Cuando murieron mis padres, encontré dentro de un arcón cientos de fotos y algunos objetos. Me llamaron la atención un par de imágenes antiguas de mi padre trabajando en una especie de mina con unos amigos. En 1975, el año de mi nacimiento, mi padre vivió una aventura que durante muchos años alimentó mis fantasías infantiles. Yo aún estaba en el vientre de mi madre mientras él excavaba un enorme túnel con unos amigos. De niño, a menudo pensaba que era como la búsqueda del tesoro, aunque no sabía muy bien qué es lo que esperaba encontrar. Hace unos años quise saber más, pero mi padre murió antes de poder vernos para charlar. Ahora ya solo me queda una breve grabación de mala calidad donde me cuenta algunos detalles de la historia y una pista que encontré en la parte posterior de una foto. Un nombre: Christian Duval. A mi madre no le gustaba hablar del tema porque durante aquella época se sintió muy sola, pero a veces me decía: eres un niño del túnel. Paul, mi padre, era pescadero, pero cuando no trabajaba se ponía otro traje, el de aventurero, el de buzo o saqueador de pecios, como decía él riendo. Su curiosidad le empujaba a buscar búnkeres, aviones sumergidos y barcos destrozados en el fondo del Canal de la Mancha. Tras varias llamadas telefónicas, encuentro al famoso Christian Duval. Gracias a él, me entero de que mi padre y unos amigos excavaron durante meses en la fortaleza de Mimoyek. Querían sacar a la luz una inmensa base. Todo comenzó con una charla en el bar de la esquina. Cautivado con la historia, comienzo a documentarme y Christian me ayuda a encontrar a parte del equipo del 75. Claude Guillon, Armut Calden y Gilbert Dissoré.
Nuestra historia comenzó jugando a las cartas. Uno de los que estaba allí me preguntó qué había hecho aquella tarde. Yo le dije que había ido a una base, a una fortaleza en Mimoyek. Como no sabía que allí hubiera ninguna construcción de ese tipo, me preguntó qué clase de base era esa. Es una antigua base secreta alemana, le contesté. Entonces quiso saber si podría llevarle a él y a un amigo suyo llamado Armut. Así que nos pusimos de acuerdo para ir allí un sábado por la tarde. La primera vez que fui, recuerdo que me quedé muy impresionado por la magnitud de las obras que habían hecho los alemanes. Era increíble. Y a ellos les ocurrió lo mismo.
Christian nos dijo que, bueno, que si nos interesaba, podíamos quedar con algunos amigos más para ver si conseguíamos entrar en una fortaleza que él conocía y de la que yo no sabía absolutamente nada. Así que poco a poco nos fuimos reuniendo con unos cuantos amigos más que también querían ir.
Los principales éramos Paul, Armut, Christian y yo. Además estaba Philippe, el cuñado de Christian, que también se apuntó, y Simón. Gilbert tenía una cafetería, así que venía después de cerrar. Más tarde se unieron Jacques Ormans y Jean-Pierre Samuel, que también eran amigos y formaban parte del grupo, pero que desgraciadamente ya han muerto. Han muerto bastantes, la mitad más o menos.
Los últimos estudios históricos arrojan algo más de luz sobre la fortaleza y me doy cuenta de que mi padre y sus acólitos descendieron a las entrañas de un lugar que podría haber cambiado el mundo. En 1943, debilitado por los aliados, Hitler decide desarrollar nuevas armas de guerra, los V-3. Gracias a su situación estratégica entre Boulogne-sur-Mer y Calais y su suelo gredoso, Mimoyec parece el lugar ideal para albergar una batería de cañones invisibles destinados a bombardear Londres a placer. En internet descubro que ahora es posible visitar una parte de la fortaleza. Soñaba con ir allí con mi padre, pero hoy visito el lugar solo. De niño, imaginaba la entrada del túnel como la boca de un ogro gigantesco. En la superficie no se ve nada. Llego al lugar y a mi alrededor no hay más que campo, la hierba mecida por el viento y el mar a lo lejos. La base es invisible. Pero poco después de tomar un camino pedregoso, me encuentro ante la entrada del túnel, un agujero sin fondo, horadado en la colina y ante el cual uno duda si avanzar. En la entrada, un cartel nos avisa de que la parte accesible al público está cerrada de octubre a abril para permitir la hibernación de una colonia de murciélagos. Debo regresar en unas semanas.
Cuando entras en un lugar así, te sientes pequeño, te sientes muy pequeño y al mismo tiempo fascinado ante la magnitud de la obra. Es un inmenso sistema subterráneo. Increíble. Increíble.
Un amigo historiador, Guy Bataille, me dijo que probablemente encontraríamos una galería a unos 35 metros de profundidad. Y que esa galería tenía que desembocar en un tubo de lanzamiento que comunicaba con el interior de la base. Sin embargo, no encontramos esa galería, así que tuvimos que profundizar más. La verdad es que no es fácil calcular 30 metros así, porque una cosa es ver 30 metros en horizontal y otra muy distinta son 30 metros en vertical. Es muy diferente.
Cuando vimos las dimensiones del pozo, que tenía 4 metros de diámetro o más, podrían ser 5, pero vamos, 4 seguro, nos dimos cuenta de que habría que profundizar y cavar en serio.
Un trabajo tremendo, pero por intentarlo no perdíamos nada. Pero entonces pensé que podría haber agua y Paul me dijo, pues si damos con agua, tendremos que parar.
Tras pasar un tiempo con Christian, soy consciente de hasta qué punto siente pasión por todo lo que tiene que ver con la base. Aunque no sea arqueólogo ni historiador, parece saberlo todo. Me cuenta que el 6 de julio de 1944, tras un bombardeo, una bomba Tollboy de varias toneladas causó estragos en la fortaleza. Las capas freáticas se vaciaron y el agua inundó la planta baja de la base. En 1975, nadie sabía cuál era el estado de la parte sumergida. ¿Cómo es posible que estos aficionados se organizaran para excavar con tan pocos medios? ¿Cómo surgió esta idea, ese empeño irracional en llegar a donde ningún investigador profesional había llegado antes?
Así que entonces comenzamos a pensar cómo podíamos penetrar por el pozo.
Nos las apañamos para intentar recuperar algunas cosas, en particular objetos metálicos.
Y después, en la base de Mimoyec, encontramos unas placas de hierro bastante gruesas que, al borde del pozo, nos sirvieron como punto de apoyo.
Íbamos un poco a la aventura. Teníamos que imaginar, que inventar nuestras propias técnicas sobre la marcha.
Al principio no fue fácil. Comenzamos con un cabestrante. Teníamos que descender unos 10 o 12 metros. Cuando nos dimos cuenta de lo difícil que iba a ser sacar todas esas rocas, decidimos construir una grúa con nuestras propias manos. Armut, Christian, Paul y yo.
Mira, ahora voy a reproducir a una escala menor el contenedor o el bidón que usamos para subir aquellas rocas y también para subir y bajar a todos los compañeros. Era algo así. Más o menos. Tenía 200 litros de capacidad. Todos los sábados subíamos aproximadamente entre 150 y 190 contenedores.
Lo pasábamos bien, aunque trabajáramos toda la noche, desde el sábado por la tarde, sobre las 3 o las 4, hasta las 5 de la mañana del domingo.
Nuestras mujeres se enfadaban porque nosotros nunca estábamos en casa.
Pero dentro de lo que cabe, eran bastante comprensivas. No todas aceptarían que su marido pasara toda la noche fuera, como hacíamos nosotros.
Bueno, yo creo que les daba igual. Pensaban que nos íbamos a salvar. Pero no era así, claro. De eso nada. Aunque de todas formas era evidente por la pinta que traíamos al volver a casa. Llegábamos totalmente cubiertos de arcilla blanca.
Digamos que en lo que se refiere a la construcción, fue Armut quien diseñó la grúa. Pero bueno, los demás también ayudamos, claro. Usábamos cables de doble torsión, como los de los ascensores, para que fueran lo bastante fuertes y no se retorcieran. El bidón tenía capacidad para más de 200 kilos. Por eso necesitábamos cables fuertes. No queríamos que el cable cediese, porque a los de abajo no les habría hecho gracia.
Algunos no estaban por la labor de bajar. Es que era impresionante. Un gran agujero en el suelo de 30 o 32 metros de profundidad.
Una vez construida la grúa, necesitábamos a alguien que la manejase. Y me eligieron a mí. No querían que bajara. Yo sí quería, pero dijeron que si yo manejaba la grúa, allí no bajaba.
Allí, él era el que tenía la mayor responsabilidad. Aunque al fin y al cabo, una grúa es como un coche. Si aceleras mucho, el bidón sube. Si aflojas demasiado el freno, el bidón desciende a toda pastilla. Por eso necesitábamos a alguien que supiera de mecánica y que además pudiera manejar bien la grúa.
Desde luego, yo era plenamente consciente de que las vidas de mis amigos estaban en mis manos, claro. Si cometía un error, aquello podía... En fin, podría convertirse en una tragedia.
Me pregunto por qué mi padre pasaba casi todo su tiempo libre bajo tierra, lejos de casa. ¿Por qué trabajar tan duro durante tantas horas con los pies hundidos en el barro?
Yo creo que era por curiosidad y por el deseo de vivir una aventura. Decir que amaba el riesgo sería demasiado, aunque lo que hacíamos era ciertamente arriesgado. Siempre hay riesgo, pero lo que le motivaba era la curiosidad y el deseo de aprender.
Se trataba de explorar. Esa era nuestra motivación, nuestro afán por descubrir cosas. Queríamos resolver un misterio y también deseábamos saber por qué construyeron todo aquello y hasta dónde podíamos llegar. Bueno, eso también nos motivaba, claro. Y por supuesto, todos nosotros queríamos explorar la base.
Todos queríamos saber más. Todos sentíamos curiosidad. Se decían muchas cosas. Y nosotros queríamos saber qué había de cierto en todo aquello.
Sinceramente, Otra de nuestras motivaciones era que creíamos que había galerías subterráneas y que esas galerías estaban en una planta en la que posiblemente aún se pudieran encontrar algunas cosas interesantes, como los planos de Mimoyet o los talleres de los ingenieros de la época. Queríamos descubrir qué fue exactamente Mimoyet en su momento.
Tras unas semanas de espera, por fin puedo visitar el búnker y el museo. 40 años después, yo también quiero saber qué hay ahí abajo. Desde el fin de la guerra, ya ha habido tiempo de estudiar la base y encontrar los planos. Antes de visitarla, pido a un historiador que me explique qué encontraré en las galerías subterráneas.
La construcción de la base de Mimoyet, del búnker destinado a albergar los cañones de carga múltiple, comenzó en abril o mayo de 1943. A finales de agosto de ese año, se inicia la excavación de las galerías más grandes. Se diseñó una galería subterránea de 800 metros de longitud, situada a 30 metros de profundidad, que atravesaba la colina de un lado a otro, y que iba a permitir la llegada de trenes procedentes de Alemania con munición para los cañones. Además, se excavaron 5 pozos con una inclinación de 50 grados. Conducían a la cima de la colina y en ellos iban a instalar 5 baterías de 5 cañones de carga múltiple. Esos cañones habrían aumentado de forma exponencial la propulsión de los proyectiles sobre una longitud de 150 metros. La carga iba acompañada de un sistema de detonación de mayor alcance que los cañones tradicionales de aquella época, como los que se usaron durante la Primera Guerra Mundial.
El historiador me deja consultar los documentos que se guardan en el museo. Ni una sola palabra sobre Mimoyet. Cuanto más descubro, mayor es el misterio.
Las primeras veces que bajamos, yo solía ir siempre el primero. La verdad es que me costaba respirar. Así que, al principio, la única forma de renovar el aire era cuando bajábamos y subíamos el bidón de 200 litros. Luego, comenzamos a llevar una botella de oxígeno con un regulador, como las que suelen usar los buzos, por si acaso la cosa se ponía fea. Vaciar el bidón nos llevaba su tiempo. Así que entonces se nos ocurrió hacer algo. Decidimos cubrir el bidón con aceite usado y a partir de entonces todo fue mucho más fácil. Cada vez que bajábamos era... En fin, había cierto temor, claro. Porque bueno, si mirábamos hacia el techo, la verdad es que nos daba bastante angustia. Teníamos miedo de que se cayera el techo sobre nosotros, porque había una grieta enorme en la roca. Pasamos bastante miedo, pero también pensábamos: ¿por qué va a caerse precisamente ahora, si ha aguantado todos estos años? Pero ese temor no bastaba para detenernos, aunque sí es cierto que teníamos siempre esa gran grieta presente.
Tras los alemanes, los prisioneros de guerra y mi padre y sus amigos, 30 años después me toca a mí entrar en el túnel. Tengo la impresión de haber estado aquí antes. Reconozco el lugar por las fotos en blanco y negro. Mis pasos resuenan en los inmensos túneles y me parece estar escuchando las pisadas de los soldados. Cuando llego a la zona de las excavaciones que me indicó Cristian, la entrada está cerrada. Hoy no puedo avanzar más. Mientras espero la autorización para acceder al lugar de la excavación, Cristian me presenta a otro gran conocedor de la base, Denis Simon. En 1975, su compañera, Marie-Madeleine Basseg, era la dueña del terreno donde se construyó. Juntos crearon el Museo de Mimoyec y han dedicado sus vidas a recuperar documentos, artículos, fotografías y testimonios inéditos. Según ellos, la base oculta mucho más que armas.
Cuando comenzamos con las visitas, en el año 84, nos llegaron testimonios de todas partes. Primero conocimos a Józef Wojcinski, un polaco, a quien podríamos considerar como un superviviente de la planta inferior. Lo cierto es que los 30 polacos que trabajaron con él siguen ahí abajo. Y está claro que todo aquello no lo construyeron solamente 30 polacos. Así que imaginamos que hay muchos más dentro. Muchos cientos. Puede que incluso lleguen al millar. Así que quienes trabajaban allí abajo, los que estaban en la última planta, siguen allí.
Dicen que ya no hay cadáveres, pero claro que los hay, y muchos. Si se supiera cuántos muertos hay ahí abajo, vendría gente todos los días a dejar flores.
Cuando uno se encuentra ante algo así, solo cabe mostrar respeto por las personas que perdieron la vida allí.
A nosotros no nos movía un deseo morboso ni nada de eso. Solo queríamos saber cómo era aquello, qué pasó y qué podría haber todavía allí abajo. Si hubiéramos encontrado cadáveres, es evidente que habríamos hecho lo necesario para que tuvieran una sepultura decente. Y, por supuesto, habríamos avisado a las autoridades.
Nuestra intención era excavar y ver si había cuerpos. Y si era así, contarlo. Decir que nos habían ocultado información sobre lo que había allí debajo. Ya está.
El problema es que ya no queda rastro. Ese es el problema. Hubo muertos, pero todos sin identificar.
Así que se abandonaron los cuerpos allí abajo. Desconocemos su identidad, sus nombres. Nadie se pone de acuerdo. Se ha abierto un debate entre aficionados e historiadores. Reclutas, soldados y prisioneros de guerra. Las cifras varían entre 9 y más de 1 millar de víctimas. Una cosa es cierta, para casi 1 millar de personas al servicio del Führer, las condiciones de trabajo eran terribles. Jornadas interminables, tareas durísimas, frío y malnutrición. Por fin tengo la autorización para acceder a la zona de la excavación. Pero cuando me encuentre ante el enorme pozo de 40 metros, ¿cómo seguiré avanzando? ¿Será posible retomar la excavación y profundizar más? Invito a Cristian y a mi amigo Jérôme Dumez para que me ayuden a encontrar una solución. Nos acompaña Valerino, el guía del museo.
Ahí está el borde.
¿Qué?
El borde está inclinado.
Ante la sorpresa de Valerí, me doy cuenta de que el personal del museo siempre ha creído que las excavaciones de la pandilla de mi padre no eran más que una leyenda.
¿Cuánto tiempo estuvisteis con esto?
Entre 6 y 7 meses, más o menos.
¿Y veníais los fines de semana?
Sí, todos los fines de semana, del sábado al mediodía hasta el domingo por la mañana. La bóveda estaba intacta. La veíamos a menos de 20 metros.
Pero hubo muchos bombardeos. Desde el 6 de julio del 44...
Sí, pero eso no afectó al interior de la base.
Claro que afectó al interior. provocó pequeños temblores de tierra que causaron múltiples derrumbes. Hay muchos informes sobre el asunto que dicen que la base se encontraba en mal estado a finales del año 44 y comienzos del 45.
Hubo daños en el interior de la base. Se derrumbaron dos o tres galerías. No, cuatro. Y una o dos que aún no estaban cubiertas de hormigón. Pero en la primera planta no hubo tantos daños.
Pero el impacto de una bomba Tolboy deja un agujero del tamaño de una casa de cinco plantas.
Ya estoy de acuerdo. Y se ve bien el embudo abajo. Pero la onda de choque destrozó la parte de la rampa de lanzamiento. Intentamos pasar y vimos la galería. Puedo garantizar que la galería está intacta. Intacta. No está dañada. Se nota que la bomba destrozó.
Para Cristian, cualquier excusa sería buena para coger de nuevo el pico y la pala. Su obsesión me emociona. Es como si mi padre me hubiese dejado las fotos para que tomara el relevo. A pesar de las buenas intenciones de la Comunidad de Comunas y del Conservatorio de Espacios Naturales, a cuyo cargo está la fortaleza, no nos dejan continuar con las excavaciones, al menos de momento. Decido excavar a mi manera, no con un pico y una pala, sino con una cámara. Y para ello, vamos a construir nuestra propia grúa para ir al fondo, allí donde mi padre usó su pico hace ya más de 40 años.
Tengo miedo de que se mueva un poco la parte superior. Como no está bien derecha, puede que haga girar la torre. Puede hacer que la torre se tuerza y acabe cayendo, sobre todo si está cargada.
Nos permiten meter la cámara en el pozo. Tenemos que respetar las medidas de seguridad y la geología del lugar con nuestros escasos medios. Mi sueño es reunir de nuevo a los miembros del equipo del 75. El gran día ha llegado. Vamos a volver al pasado. ¿Cómo será ese pozo que tantas veces he imaginado? Me emociona compartir la experiencia con los amigos de mi padre. Me siento como si perteneciera al grupo. Aún no hemos probado a bajar la cámara, deseosos como estamos de compartir este momento con los demás. No tenemos forma de saber si funcionará, si nuestros modestos medios bastarán para comprobar la integridad del pozo. Al no contar con el tipo de equipos que usan los investigadores, haremos lo que podamos, igual que hicieron en 1975.
Lo montamos todo otra vez y manos a la obra.
El equipo ha vuelto.
Y se hizo la luz. ¿Podrá captar la cámara todos los detalles? ¿Soportará la grúa el peso del equipo? ¿Descubriremos si hay agua y si se podrán realizar obras en un futuro? ¿Seguirá siendo accesible la cavidad que lleva al tubo de lanzamiento?
Allá vamos. Cinco metros.
¿Cinco?
Falta un poco.
30 metros.
Quince metros.
Nos acercamos. A estas alturas ya habíamos sacado mucha roca.
¿Sí? Después de excavar unos 7 metros, tuvimos que enfrentarnos al maderamen.
¿Cuánto tardasteis en llegar a los 20?
No lo sé.
Fue bastante rápido.
Yo diría que un par de meses.
Más o menos.
2 meses y medio.
Menos de 3 meses.
¿Hay un acceso ahí?
¿A qué profundidad estamos?
20 metros.
20 metros, justo ante un nicho.
Vale. ¿Y cuándo la vimos?
Acuérdate, Claude, es verdad que cuando vieron la bóveda... Bueno, yo mismo, cuando bajé y la vi, el corazón me iba a mil. ¿No ves la galería?
Qué raro. Ahí hay algo. Hay algo a un lado, una especie de escalera.
Una botella.
¿Será de agua?
No es de agua, es una botella.
Es de agua.
Yo creo que no. De agua no es.
¿Queda un metro?
Es una botella de vino, sí. Espera, a ver. Se ve claramente que no es de agua.
Algunos bajamos a 40 metros.
En la segunda planta no hay agua, de eso estoy seguro. Quizá haya algo en la tercera. Si bajó el nivel del agua en la segunda planta, quizá también haya bajado en la tercera. No digo que esté todo vacío.
Aquí está la galería.
¿A qué profundidad?
A 35.
Eso es, a 35. Y 5 metros de altura.
Cuando dimos con la primera galería, para nosotros fue algo extraordinario. No podíamos creer que la hubiéramos encontrado, porque absolutamente nadie había bajado nunca tanto.
¡Hemos encontrado el pasadizo! ¡Bien! No te puedes imaginar la alegría que nos dio. Encontramos la cámara que daba a las rampas de lanzamiento.
Ya veíamos la cámara y pregunté si iban a explorarla. Paul me dijo, vale, pero como se derrumbe te patearé el culo en el cielo.
Todo aquello que se derrumbó a través de los tubos de lanzamiento, destruidos por los ingleses cuando acabó la guerra, todo lo que se vino abajo estaba en este túnel pequeño que acabábamos de encontrar.
Tenía unos 7 metros y medio de longitud, algo más de 7 metros, entre 7 y 8, y daba al tubo de lanzamiento.
Cristian fue muy valiente. Yo no lo era tanto. Él se abrió paso hasta el montículo de tierra que conducía al tubo de lanzamiento.
Avancé. Fui abriéndome paso mientras Paul me sostenía a la luz. Se produjo un desprendimiento que casi me arrastra. Pero Paul me sacó antes de que 300 o 500 kilos de tierra cayeran sobre la cámara y el tubo de lanzamiento. Me libré por poco. Menos mal que tu padre estaba ahí.
¿Subimos la cámara ya?
Estamos viendo cosas que hemos vivido y que casi habíamos olvidado. Sobre todo yo. No recuerdo nada de esto.
No me digas que lo has olvidado, Claude.
No, no recordaba lo de abajo. Pero sí, todo lo que vivimos.
Pero a ver, ¿cómo te vas a acordar? Si tú no bajaste.
Es verdad.
No quería que bajaras.
Bueno, habría subido así.
Tenías que quedarte junto a la cuerda.
Lo sé.
Si retrocediéramos en el tiempo, lo repetiría todo.
Sí.
Trabajamos durante 2 meses más, pero ya era imposible. Para seguir avanzando, había que vaciar el tubo de lanzamiento.
Bajamos al bar y charlamos. Hablamos sobre si debíamos continuar o no, sobre quién quería seguir e intentar pasar al otro lado y quién quería dejarlo.
Llevábamos ya 8 meses. Algunos queríamos dejarlo ya, estábamos cansados. Y como los que queríamos parar éramos mayoría, abandonamos.
Todos pensaban que era demasiado peligroso. Ellos bajaron, yo no. Yo no podía saber si estaban en lo cierto o no. Pero si los tres pensaban que era demasiado peligroso, hicieron bien en dejarlo. Aunque debo admitir que me habría gustado seguir.
Para mí fue una experiencia muy interesante. Intentamos que la historia hablase, pero no lo conseguimos. Aunque yo creo que fue un fracaso a medias. No lo dejamos porque estuviéramos cansados de hacer todo aquel esfuerzo, sino porque no estábamos a la altura. Así que abandonamos el proyecto.
Si lo hubiéramos conseguido, habría sido genial. Bueno, la verdad es que nos divertimos mucho. Pasamos bastante tiempo juntos. Maldiciendo, riendo, y a veces hasta bebiendo. Estuvo bien. Ah, los viejos tiempos.
Espero que retomen la aventura algún día. Ese es mi sueño. Si al menos pudiera visitar toda la fortaleza antes de morir. Pero eso no pasará nunca. Sé que moriré antes.
La famosa fortaleza de Mimoyek aún guarda muchos secretos.
Después de tanto tiempo, el pozo sigue intacto. Poder visitarlo con el equipo original después de tantos años me demostró que la aventura era real. No se trataba de un cuento, una idea con la que fantaseaba. Mi padre y sus amigos habían bajado al vientre de la bestia. Fue la aventura de sus vidas. Algún tiempo después, el 6 de julio, llevé a Claude al aniversario del bombardeo de la base. Allí pensábamos reunirnos de nuevo con Christian y los demás. Durante el viaje me preguntó por qué mi padre jamás me contó toda la historia. Aunque a mi madre no le gustara el tema, ¿a qué venían tantos secretos y tabúes? ¿Tienes hijos, Claude?
Sí, claro que tengo.
¿Les hablaste de todo esto?
Algo les conté.
¿Algo?
Solo un poco.
¿Por qué?
Bueno, eso no era lo único que hacía. Allí solamente acudía a los fines de semana, pero luego, entre semana, iba a otros búnkeres. No quería contarles lo que hacía. Con el paso del tiempo, el material de guerra se vuelve muy peligroso.
Ya.
No quería que se enviciaran.
¿Ves cómo es un vicio?
Bueno, es algo parecido. Para mí se trata de curiosidad. Yo llegué incluso a desactivar obuses, Pero nunca les conté nada, porque quería protegerlos.
Vale.
A mí me movía sobre todo la curiosidad. Así es.
¿Tenías miedo de contagiar
ese virus? Sí. El virus del explorador.
Así que eras consciente de que corríais un riesgo.
Bueno, sí, a veces. Pero tampoco era para tanto. No estaba tan loco.
Una vez allí, mientras los observo entrar en el túnel, me pregunto qué les motivó a emprender semejante aventura y al mismo tiempo me siento frustrado de que no fuera mi padre quien me diera una respuesta. Entonces pienso, ¿qué me habría motivado a mí?
La segunda planta es 2 veces más grande que la primera. Era el corazón de la base.
¿Qué sentido tiene excavar con tan pocos medios sabiendo que la tarea es peligrosa y está por encima de tus posibilidades? Puede que esta historia se conozca algún día y anime a otros exploradores aficionados a acercarse a la historia, a intentar desvelar lo que se oculta bajo tierra para recordarnos que los seres humanos somos capaces de lo peor. Su fracaso en la búsqueda de un tesoro quizás sirva para desvelar una historia. Este documental está dedicado a los 10 exploradores de 1975. Christian Duval, Gilbert Isolé, Claude Guillon, Armut Calden, Jacques Ormans, Jean-Pierre Samuel, M. Delaye, Simon de Bureau, Philippe Matrangan y Paul Midier, mi padre. Por fin se reconoce la historia de estos 10 entusiastas y se cuenta en las visitas al museo. Además, se va a colocar un cartel cerca de la excavación. Una placa honra a quienes hacían trabajos forzados y murieron cuando se destruyó la base.